tiempo, y especialmente a la esposa de Lolo y su hija, que no los conocíamos, pero hemos tenido la oportunidad de conocerles. También a Julio, que lo veo por ahí, así que, y a otros muchos más. Me alegro mucho de verles. Y bueno, pues yo he venido a decirles que los tiempos que estamos viviendo son muy complicados y peor se van a poner. Vaya ánimo que ha venido a darnos el pastor, ¿no? La verdad es que estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos hostiles, y nos encontramos en un territorio hostil, en un ambiente hostil y muy polarizado, en donde hay muchos enfrentamientos de ideas y de cosas, y donde cada vez más la maldad va aumentando. Y esto no es nada nuevo, Jesús lo dijo, que en los últimos tiempos la maldad aumentaría, que el amor de muchos se enfriaría, lo estamos viviendo ya, y el pecado se está manifestando ya de una manera ya totalmente descarada, abierta, y se ha perdido todo el sentido de la moralidad. Usted lo puede ver, pues, en las noticias, en la enseñanza, en todo, en el arte. A lo bueno le llaman malo, los gobiernos se han convertido en inventores de males, permiten la inmoralidad y el pecado hasta el punto de normalizarlo, legalizarlo, y encima también estigmatizan a los que no están de acuerdo con ellos. Ahora los radicales son los que no toleran el pecado. El mundo en el que estamos viviendo, en la sociedad en la que estamos interactuando, está intentando, insiste en querer normalizar la inmoralidad. Nos quieren hacer creer que el pecado no es pecado, que es simplemente libertad. Nos están influenciando por todos los medios posibles, a través del arte, de la música, del deporte, los medios de comunicación, la enseñanza, las leyes, para que podamos aceptar el pecado como algo normal. Y si no lo hacemos, pues si uno está en contra de eso, pues eres un intolerante, un radical. Sin embargo, la iglesia verdadera, la iglesia llena del poder del Espíritu Santo, una iglesia que camina en el poder del Espíritu Santo, jamás cederá ante esta presión moral. Se mantendrá siempre denunciando el pecado, diciendo las cosas claras, porque desgraciadamente hay iglesias que ya se están también se están mezclando con las cosas del mundo, y cada vez pues cuesta más diferenciar a un verdadero cristiano. Pero el verdadero cristiano, la iglesia llena del poder del Espíritu, jamás debe de ceder ante la presión moral que el mundo está intentando que aceptemos. De hecho, el profeta Miqueas dijo que cuando uno está lleno del poder del Espíritu Santo, va a denunciar el pecado. Y es verdad que Dios ama a todo el mundo, claro que sí. Y la Biblia dice que Dios desea que todos se salven y que lleguen a conocer la verdad. Pero precisamente por esa razón, la iglesia verdadera de Cristo tiene que denunciar el pecado y llamar al arrepentimiento, porque el único que puede liberar al ser humano del pecado es la verdad. No es el amor, es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo puedo amar mucho a una persona que está en pecado, pero si no le digo la verdad, nunca será libre. Únicamente podemos ser libres del pecado y ser salvos cuando conocemos o nos entregamos a Cristo, el Hijo de Dios. Es decir, cuando nos arrepentimos del pecado, del estilo de vida que ofende a Dios y que va en contra de su palabra, y nacemos de nuevo por el Espíritu. Pero aprovechando que el pastor me dijo que ustedes están estudiando también escatología, la doctrina de las últimas cosas, Pues yo tenía un mensaje, pero cuando hablé con el pastor, pues el Señor me inquietó para cambiar el mensaje. Y quiero hablarles de tres acontecimientos que van a ocurrir antes de que venga el Señor. La segunda venida de Cristo está más cerca de lo que nos creemos. Ahora mismo está el panorama puesto de tal manera que esta noche podría venir Cristo. Y qué triste sería que viniera Cristo y nos quedáramos aquí. Sería muy triste, porque yo no quisiera quedarme. Hay tres, pero antes de la venida del Señor, hay tres cosas que tienen que ocurrir. La primera es que tiene la actividad, dice Pablo, del misterio de la iniquidad, la cual ya está activa y que cada vez es más fuerte. El misterio de la iniquidad, ahora lo explicaremos, está cada vez más fuerte. La primera señal que ya se ha dado. La segunda es que se va a producir una apostasía evidente, y también está ocurriendo. Creyentes de muchos años que están abandonando los caminos de Dios y están siendo absorbidos por el mundo. Y la tercera, que esa es la que tenemos que estar alerta, es que será quitado aquello que ahora mismo detiene el misterio de la iniquidad. Vamos a leer en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Dice así la palabra: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Cuando escribió Pablo, dice que ya estaba en acción. Si estuviera Pablo ahora, diría: madre mía, ya no es que está en acción, no es que está ya rebosando. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, lo que lo detiene, a su vez se ha quitado de en medio. Bien, aquí vemos, lo primero que observamos, nos dice la palabra, es que el misterio de la iniquidad está activo. Un misterio es algo que no se puede comprender o explicar porque está por encima de la percepción humana. Pero ¿cuál es este misterio? Nos dice Pablo que es la iniquidad. Anomia, la palabra anomia en griego. Y tiene que ver, esta palabra iniquidad, tiene que ver con un espíritu de rebelión. Una actividad de poderes del mal que actúa detrás de bastidores. Es decir, detrás de la escena, detrás de lo que no vemos. La iniquidad es el mal, la perversidad y el desprecio por los principios de Dios y de su palabra. Tiene que ver con aquello que ofende a Dios y su palabra. Y ese misterio lo estamos viendo que está totalmente activo. Ahora hace poco nos hemos enterado de la desgracia de Venezuela, y realmente es terrible porque hacía más de 100 años que no ocurría un terremoto así. Y ha habido ya un desastre terrible. Hemos vivido una pandemia que tampoco ocurría hace 100 años. En nosotros en Valencia vivimos una inundación, una dana. Pero el problema, y no quiero ser insensible, no son los terremotos, las pandemias o las inundaciones. El problema es que la gente no quiere escuchar a Dios. No quiere escuchar a Dios. Quieren vivir su propia vida. Y cada vez más, no es que no quieren escuchar, es que lo ofenden. Y la copa de la ira de Dios está ya al borde. El misterio de la iniquidad está activo, completamente activo, muy latente. Lo que ocurre es que, claro, cuando usted ve las noticias, uno se sorprende. Yo el otro día me quedé, yo ya no sé qué, a una criatura de meses que habían abusado de ella los padres. Yo no sé si usted escuchó esta noticia, en Barcelona. Uno dice, esto es humanamente es imposible. Claro que es imposible, porque lo que ocurre es que las personas solamente ven el acto en la esfera de lo natural, porque no logran captar ni entender que el asunto de la iniquidad es espiritual. Por eso dice Pablo que es un misterio. Oye, ¿cómo es posible que haya hecho esto una persona si era así? Porque es el misterio de la iniquidad que está activo. Y claro, humanamente no podemos verlo si no somos personas espirituales y vemos lo que hay detrás de las acciones. Es cierto que la carne, la vieja naturaleza están involucrados y no podemos echarle toda la culpa al diablo. Pero detrás de todo el mal, detrás de todas las acciones inmorales que ocurren, detrás del pecado, del desenfreno, de la impureza, de la lujuria y de la depravación, a lo largo de toda la historia humana, lo que está operando detrás es el misterio de la iniquidad. Por eso hay cosas que no se pueden explicar humanamente. Y ese misterio de la iniquidad que está avanzando, está preparando el escenario para que se manifieste el hombre de pecado, dice Pablo, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esta actividad y operación del misterio de la iniquidad es muy peligrosa si nosotros los creyentes no mantenemos una vigilancia constante y una preparación en la palabra de Dios. No podemos descuidarnos, porque la Biblia nos advierte que esa actividad que ya está presente, pero que va a ir aumentando. Lo terrible de esto, y que lo estamos viendo, hermanos, es que ese misterio de la iniquidad no solamente está afectando a la gente del mundo, por supuesto, sino que dice que va a llevar a muchos creyentes a la apostasía. Eso es lo terrible. Por ese motivo, la apostasía cada vez es más numerosa. Por eso cada vez vemos más a muchos creyentes que se apartan del Señor o que son simplemente religiosos. Y por eso a la misma vez el remanente se va reduciendo. Jesús lo dijo. ¿Cuántos se salvarán, muchos o pocos? ¿El camino de la vida que es ancho o estrecho? El propio Jesús lo dijo. Muchos son los llamados. La segunda señal que estamos viendo, primero, la actividad del misterio de la iniquidad. Y hay que tener mucho cuidado porque viene la apostasía. La apostasía tiene que ver con todos aquellos que deciden desviarse de la palabra de Dios y consienten el pecado. No puede apostatar una persona que no es creyente. Apostata a un creyente. Y cuando un creyente, atención con esto, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando un creyente comienza a hacer concesiones con el pecado, a permitir cosas que ofenden a Dios, sin tener en cuenta que nosotros tenemos que marcar una diferencia, corremos el peligro de caer bajo el poder del engaño y caer en apostasía. Versículo 11, mire, estos versículos nos tienen que poner la piel de gallina y nos tienen que poner en atención. Dice, por esto Dios, no el diablo, no, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es Dios mismo, dice Pablo, el que va a permitir que un poder engañoso les ciegue completamente espiritualmente. ¿Por qué? Porque decidieron, dice Pablo, no creer la verdad. Y se complacieron, dice el versículo 12, en la injusticia. Esto tiene que ver con una actitud de rechazo de la verdad y de la palabra. En cambio, aquel que permanezca preparado en la palabra, que sea una iglesia que se prepara en la palabra, como tienen ustedes los estudios, que se predica la sana doctrina, la palabra de Dios, aquel que está conectado a Jesucristo y que vive en la luz, ese es el que se mantendrá a salvo. Mire, ponga aquí una de estas que no usamos nunca en la Biblia. Y vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 5. No, capítulo 5 y versículo 5. Dice Pablo, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Un creyente no es hijo de las tinieblas, es hijo de la luz. Y tiene que caminar en la verdad de la palabra. Por tanto, dile a que tienes al lado, no te duermas. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, aleluya, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Las 10 vírgenes se durmieron, pero 5 estaban preparadas. Nos podemos dormir, pero hay que estar preparados. ¿Cuántos dicen amén? Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Dile a que tienes al lado, prepárate, no es hora de dormir. Tenemos que estar listos, preparados. Así es como nos animamos, hermanos. Así es como nos animamos. Porque dice el capítulo 4, versículo 7, que Dios nos ha llamado a santificación. Versículo 7 del capítulo 4. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Cuántos dicen amén? Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que vivir cada día mucho más comprometidos con los asuntos de Dios, caminando en santidad, preparados con la palabra de Dios para discernir los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos peligrosos y se van a poner peor, porque cada vez está más cerca la venida del Señor. Había un corito que se cantaba antes, cuando estaba con Carlos Aragón. Dime, dime, hermano, si estás preparado, si el Señor te dice, bienaventurado. Cristiano, no es, esto no es un juego. No es hora de dormir. Hay que estar velando y orando. Hay que estar apasionados por Cristo y preparándose cada día más con la palabra, porque el misterio de la iniquidad sigue aumentando su actividad cada vez más. Y lo cierto es que ese misterio de la iniquidad, no nos descuidemos, no lo ignoremos, porque ese misterio de la iniquidad tiene el poder para apartar y destruir a un creyente que no está preparado. Ha pasado. Por eso hay que mantenernos en guardia, velando, apasionados con las cosas de Dios. Claro que hay que vivir, hay que trabajar, pero mi mirada tiene que estar puesta en el cielo. Porque el misterio de la iniquidad tiene un poder muy peligroso. Lo dice Pablo. Hasta el punto que aquellos creyentes que no estén comprometidos, que no estén preparados, caerán, dice el Señor, bajo el poder de su influencia. Esto es terrible. El propio Jesús nos advirtió. En los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Y por qué se enfriará el amor de muchos? Porque el misterio de la iniquidad cada vez está más activo, tiene más fuerza. Por ese motivo hay que estar comprometidos con el Señor, con sus asuntos. No podemos subestimar ese poder, ya que muchos han caído bajo su influencia. Hay muchos creyentes que dentro de las iglesias están aceptando falsas enseñanzas. ¿Usted sabe que hay evangélicos, y perdónenme, que están aceptando la homosexualidad como algo normal? ¿Pero qué Biblia están leyendo? ¿Qué Biblia están leyendo? Hay creyentes, iglesias, que están aceptando y enseñando falsa doctrina, lo cual está produciendo que muchos se alejen de la verdadera fe y apostaten, como dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, volvamos allí, pero al capítulo 2 y versículo 3. Mire lo que dice Pablo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tiene que ver la falsa doctrina con todo aquello que va en contra de la fe verdadera bíblica y aceptan las falsas enseñanzas. Tiene que ver con aquellos que un día aceptaron a Cristo y su palabra, pero por no mantener el compromiso ni mantenerse en la palabra, se desviaron. La apostasía tiene que ver con todos aquellos que no están preparados ni formados en la palabra y al final acaban por desviarse de la verdad. La corrupción será evidente no solo a nivel moral, sino también a nivel espiritual y doctrinal. De hecho, el arma más fuerte que está utilizando el diablo ya no es el pecado, porque el pecado, como hemos dicho, está a la orden del día. Ya nos están diciendo que no es pecado. Pero ¿saben lo que está el arma más fuerte que está usando el diablo hoy en día? La falsa enseñanza. Así es como aparta a los creyentes. Por eso hay que estar formados en la palabra, con una buena enseñanza. El apóstol Pablo nos advirtió: en los últimos tiempos la gente tendrá comezón de oír y querrá escuchar lo que le interesa, no querrán escuchar la verdadera verdad. Falsos líderes se levantarán en iglesia y ofrecerán una salvación y una gracia barata. Y todo ese ambiente hostil producirá y está produciendo que muchos creyentes apostaten de la fe, se aparten de la fe. Hay iglesias, hermanos, que por tener gente, por tener un nombre, están permitiendo o toleran cualquier cosa y predican un mensaje que está centrado en el ser humano y en la prosperidad y descartan el llamado al sufrimiento por Cristo y su palabra, un llamado al morir a nosotros mismos y a renunciar a todo tipo de pecado. Ofrecen un mensaje adulterado, como ya estamos viendo en muchas iglesias hoy en día. Entonces, observando todo este ambiente hostil y viendo lo peligroso que es este misterio de la iniquidad, ¿qué es lo que nos queda, hermanos? Afianzarnos más en la iglesia del Señor. Porque todo esto que hemos visto, estos dos puntos primeros, nos llevan al tercer punto y nos tienen que hacer ver la importancia, lo ha dicho mi esposa y el pastor Daniel, de pertenecer a una iglesia local, servir en ella, ser fiel y leal donde Dios nos planta y contribuir con nuestro compromiso y con nuestra vida. Porque, hermanos, es la iglesia llena del Espíritu Santo lo único que está deteniendo al misterio de la iniquidad. La verdadera iglesia, la iglesia de Cristo que está llena del Espíritu Santo. Y cuando hablo de la iglesia no me refiero a la iglesia universal únicamente, sino a la iglesia local. Pablo dice, volviendo al versículo 2:7 de segunda de Tesalonicense que estamos estudiando, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él, lo que lo detiene, sea quitado de en medio. ¿Qué es esto? La iglesia. Ustedes lo están estudiando en escatología. Bueno, qué importante es la iglesia donde Dios nos pone, hermanos. Y qué poco la valoramos. Muchos piensan que la iglesia es un club social para relacionarse, o como dicen en Valencia, un casal fallero, donde podemos tomar la libertad de hacer lo que queramos, sin tener en cuenta que esta iglesia local no es de los pastores, la iglesia es del Señor. Y cuando hablamos de la iglesia, sí es verdad, nos referimos tanto a la iglesia universal, pero también a la iglesia local. Y la iglesia es de suma importancia, hasta el punto que es la iglesia, esta iglesia que está aquí, la otra que está en Valencia, en cada iglesia, la que está deteniendo el misterio de la iniquidad. En este tema existen tres puntos con respecto a la interpretación de este texto. Algunos dicen que son los gobiernos de la tierra el que detiene al misterio de la iniquidad. Otros dicen que es la iglesia y otros dicen que es el Espíritu Santo. Porque según el versículo, el misterio de la iniquidad, dice el versículo 8, que de momento está siendo retenido. Hay algo que lo detiene. Entonces, ¿qué es lo que lo detiene? Según el versículo 7, ¿qué es lo que está deteniendo? O dicho de otra manera, ¿qué será quitado de en medio? ¿Qué será quitado de en medio? ¿Los gobiernos del mundo? Según la palabra, no. Porque seguirán existiendo, y dice que el anticristo será el que domine sobre los reinos y sobre otros reyes, dominará sobre el resto de la tierra durante el tiempo que se ha quitado el que detiene a la iniquidad. O sea que los gobiernos no pueden ser. ¿Será el Espíritu Santo? Según la Biblia, tampoco. Porque durante la tribulación el Espíritu Santo aún seguirá convenciendo de pecado. El Señor Jesús lo dijo. Porque durante la tribulación el Espíritu Santo seguirá convenciendo para que otros se salven. Por lo tanto, lo que nos queda es la iglesia llena del Espíritu Santo, lo que detiene el misterio de la iniquidad. ¿Por qué? Porque es la iglesia la que será arrebatada antes de la tribulación y antes de que se manifieste el anticristo. Hay gente que dice, no, pero yo es que la iglesia va a pasar en la tribulación, y otro no, y otro sí. No, no, vamos a discutir. Tú la quieres pasar, tú te quedas y yo me voy. Y así no discutimos. ¿Tú qué quieres hacer, quedarte o irte? Pues ya, yo me voy con él. Si te quieres quedar, te quedas, pero yo me voy con él. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Estoy aterrizando ya, ¿eh? Versículo 16. Con voz de mando y con trompeta. ¿Te acuerdas, pastor? Esta la cantamos. En los confines de la tierra se oirá la voz. Eso, esta la sacó Jesús Adrián Romero, ¿no? La sacó de aquí. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Además, dice el capítulo 5, versículo 9, nos dice Pablo, que porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Ese tiempo de la tribulación será un tiempo donde la ira de Dios se va a derramar, y la iglesia no está destinada para ese tiempo. Por esa razón, todo lo que vaya contra la iglesia y quiera quitar la iglesia de la sociedad proviene del espíritu del anticristo. Proviene del misterio de la iniquidad. Porque es la iglesia del Señor, la verdadera iglesia de Cristo, llena del Espíritu Santo, la que está deteniendo el misterio. Cuando la iglesia sea arrebatada, esto será un caos. Si ahora mira cómo está el tema, cuando la iglesia sea arrebatada, yo no quisiera estar aquí. Es la iglesia de Cristo la que levanta la voz para denunciar el pecado, la inmoralidad y toda iniquidad. Es la verdadera iglesia de Cristo quien predica un mensaje completo y verdadero de la palabra de Dios, diciendo las cosas como son, sin tapujos, sin filtros, proclamando la verdad con la unción del Espíritu Santo. Esa es la iglesia que vive en el poder del Espíritu Santo. Y esa es la iglesia que detiene el misterio de la iniquidad. De manera, hermanos queridos, tenemos que comprometernos con la iglesia local, en donde se predique un mensaje cristocéntrico, donde se predique la sana doctrina, se denuncie el pecado sin ningún temor. Tenemos que ser parte de una iglesia donde se predique y se enseñe la poderosa palabra de Dios y que exalte el nombre de Cristo. Tenemos que ser parte de una iglesia local llena del Espíritu Santo y que fluya a través de la palabra de Dios y del poder de Jesús. La iglesia no tiene que ser ningún club social. La iglesia no es un lugar para entretenernos o presentar un espectáculo para satisfacer a las personas. Ni siquiera la iglesia existe para satisfacerme a mí. La iglesia tiene que ser un lugar de compromiso, en donde servimos al Señor con pasión y nos preparamos y nos formamos en la palabra de Dios. ¿Te has preguntado por qué vienes a la iglesia? ¿Qué vienes a la iglesia? ¿A dormir? Porque si vienes a dormir, mejor te quedas en tu casa. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué asisto yo a la iglesia? ¿Te lo has preguntado? Porque es una buena pregunta. Hay gente que viene a la iglesia, no, porque hay una actividad. Y si no hubiera esa actividad, ¿qué pasa? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Cuál es mi motivación al venir a la iglesia? Porque hay gente que viene a la iglesia para que Dios le solucione los problemas. Si vienes a la iglesia para que Dios te solucione los problemas, como tengo el permiso del pastor, ya te puedes ir a casa. Hay gente que lleva 40 años en pecado Y llega a la iglesia y quiere que en una semana Dios le solucione el problema de 40 años. Hombre, estás viniendo con una mala motivación. A la iglesia se viene a exaltar a Cristo, a escuchar la palabra de Dios, a servir a Él con motivación. A la iglesia vengo porque amo a Dios. Vengo a adorarle a Él, a levantar a Cristo, a ofrecerle mi vida, a contribuir. Son preguntas que tenemos que hacernos para saber cuál es nuestra verdadera motivación. Porque, hermanos, tenemos que amar la iglesia donde Dios nos ha puesto. Dice la palabra que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Tenemos que amar la iglesia donde Dios me pone, porque esta es nuestra casa, nuestra familia. Tenemos que cuidar la iglesia y protegerla, porque es el lugar donde servimos al Señor y nos preparamos y nos formamos en la palabra. ¿Tú sabes qué valor tienes que de aquí, de este púlpito, se predique la palabra y se enseñe la escuela dominical y se esté enseñando la palabra? Eso tiene un valor incalculable. Porque la iglesia es el lugar donde se inculcan los niños, los chiquillos, traerlos a la iglesia. Eso es lo mejor. Porque aquí se inculcan los principios morales para vivir en santidad. Porque es la iglesia lo que de momento está deteniendo el misterio de la iniquidad. Lo cual quiere decir que si la iglesia llena del Espíritu está deteniendo el misterio de la iniquidad, cuando yo formo parte de la iglesia y me comprometo con ella y contribuyo con ella a su extensión y a su edificación, no solamente formo parte para detener el misterio, sino que estoy siendo protegido de ese misterio de la iniquidad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dijo Jesús que las puertas del Hades se levantarán contra la iglesia, pero no podrán vencerla. ¿Sabe cuál es el lugar más seguro del mundo? ¡La iglesia de Cristo! ¡Aleluya! Usted está en el mejor lugar del mundo. No un búnker bajo la tierra. Hay gente que se prepara los búnkers, que si las maletas de salvación y no sé qué. El mejor lugar es la iglesia de Cristo, el más seguro. Porque estamos no solamente deteniendo ese misterio de la iniquidad, sino que estamos siendo protegidos hasta que el Señor venga, y Cristo viene pronto, más pronto de lo que nos creemos. Así que, querida iglesia preciosa, debemos de valorar y tener en alta estima la iglesia del Señor. Por eso el Señor amó la iglesia y se entregó por ella. Por eso es la razón del por qué la iglesia es la encargada de proclamar la verdad de la palabra. Es la iglesia. La iglesia de Cristo, la iglesia local a la cual nos unimos y pertenecemos, es lo que está deteniendo el misterio de la iniquidad. Una iglesia que vive en el poder del Espíritu Santo, que proclama la verdad de Cristo y de su palabra con toda claridad, a lo visible y a lo invisible también, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Porque cada vez que se predica la palabra de Dios con poder y levantamos el nombre de Cristo, no solamente proclamamos la verdad a lo visible, sino también a los poderes y a los principales y potestades en los lugares celestiales. Esa es la iglesia que detiene el misterio de la iniquidad. Y es en ese tipo de iglesia en la cual nos tenemos que comprometer, afianzarnos y permanecer hasta el Señor, hasta que el Señor venga. Así que, para concluir, el misterio de la iniquidad está cada vez más activo y está operando con mayor poder. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos hostiles. El compromiso del creyente está siendo comprometido por causa de ese misterio. Ese misterio de la iniquidad está afectando a muchos creyentes. Y cada vez más, desgraciadamente, lo estamos viendo, muchos creyentes se están enfriando y apartándose del Señor. No sé si habéis dado, sí, creo que habéis dado la lección, creo que está en la lección 1 o 2. De escatología, que dice: si tú no anhelas que el Señor venga pronto, tienes que revisar cómo está tu relación con el Señor. Igual es que tienes muy, el corazón muy apegado a las cosas de este mundo, como la mujer de Lot. Porque, hermanos, estar con el Señor no se puede comparar con nada que hay en la tierra. La falsa enseñanza está extendiéndose como la pólvora por todo lugar. Está infectando a muchas iglesias. Por lo tanto, necesitamos comprometernos y apasionarnos cada vez más con Cristo y sus asuntos. Si no tienes ganas de orar, si no tienes ganas de venir a la iglesia ni de leer, es un semáforo rojo. Tienes que volverte a apasionar. El Señor lo dijo a Éfeso: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Porque tenemos que estar apasionados, hermanos, comprometernos más con las cosas de Dios. ¿Sabes cómo se cae todo lo demás? Cuando tú te apasionas más por Cristo. Tenemos que involucrarnos en la iglesia con mayor compromiso y entrega, preparándonos en la palabra. Hermanos, vengan a la escuela dominical. La escuela dominical tendría que estar llena como el culto, porque ahí te formas en la palabra. Comprometámonos con la iglesia sirviendo en la iglesia que camina en el Espíritu Santo. Esa es la manera en la que podremos hacer frente al misterio de la iniquidad, porque es la iglesia en el poder del Espíritu Santo lo que está deteniendo al misterio de la iniquidad. Y es la iglesia llena del Espíritu Santo la que será arrebatada antes de que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 3 y 4. Mire lo que dice. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ese es el anticristo. Así que dale gracias a Dios por la iglesia en la que te ha plantado. Ama tu iglesia, contribuye en tu iglesia, comprométete con tu iglesia, prepárate en la iglesia, trae a tus hijos a la iglesia, porque los tiempos que estamos viviendo son hostiles y muy peligrosos, y peor se va a poner la cosa. El misterio de la iniquidad está cada vez más activo, y es la iglesia, en el poder del Espíritu Santo, lo único que lo está deteniendo. Porque las puertas del Hades no podrán prevalecer contra la iglesia. Póngase de pie un momento. Levante sus manos al cielo. Dale gracias a Dios. Había un himno muy antiguo que decía así: fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y verdad, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y verdad, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso. Levanta tus manos y dile: Señor, ayúdame a santificarme más cada día. Dios mío, me entrego completamente, me comprometo, Señor. Dile: Señor, me quiero consagrarme cada día más a tu palabra, a tu iglesia, Señor. Que todo lo terrenal caiga por tierra ahora en el nombre de Jesús. Toda atracción terrenal de este mundo caiga por tierra. Que solo lo de Dios se levante. Oh, Rama Sanda Raka la Barasita. Ahora, ahora, ahora. Ahora el poder de Dios. Ahora, ahora. Apasionanos más, Señor. Más hambre, más sed. Oh, Riba Kia Sanda. Más hambre. Hungry, hungry. Oh, sí, Señor. Aleluya. Adórale, adórale a Él. Apasionate más por Él. Oh, lo terrenal no tiene valor. Cristo está al llegar. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ahora, ahora, Señor. Ahora, 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 Señor. Lo único que tiene valor es la palabra de Dios. Lo único que tiene valor es Cristo, su iglesia, sus asuntos. Dile, dame más hambre, Señor. Más hambre y más sed de tu palabra. Oh, Dios mío, amamos tu iglesia, Señor. Queremos servir en tu iglesia. Aleluya. Bendita sea la iglesia del Señor. Aleluya. Oh, una vez más, fija tus ojos. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y verdad, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Te amamos, Jesús. Oh, cuánto te amo, Cristo. Que todo otro amor caiga por tierra. Que todos solamente seamos atraídos por las cuerdas de tu amor, Señor. Átanos con las cuerdas de tu amor. Oh, Dios mío. Porque esta tierra y este mundo pasará, pero tu palabra permanece por siempre. Y Samantha Carrian Moria Dilia para él.
Gracias por los...